Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos, bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Estamos contentos porque este es el episodio número 32. A poquito más de un año de haber iniciado estas transmisiones aquí en Radio Torá. Y pues con mucho gozo de estar escudriñando en particular el ministerio de nuestro amado Yeshua, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, nuestro Rey, de una manera cronológica, de acuerdo a los registros de los cuatro evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a tomarnos unos segunditos para agradecer al ministerio de nuestro hermano John Michael Ruth, un rudo despertar, por facilitarnos este material como una oportunidad de estudio y comprender un poquito mejor el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, así como los cumplimientos que vienen en realidad de eventos o de profecías avisados desde el Antiguo Testamento o la Tanaj o la Torá, ¿verdad? No tenemos intención alguna de hacer lucro con estas emisiones, no estamos vendiéndole nada. Sin embargo, a manera de agradecimiento para Michael Rudy y su ministerio, nosotros le hemos estado invitando a usted que tenga la posibilidad de hacer una compra en línea, visite unrudodespertar.tv o arudeawakening.tv para que adquiera su copia en inglés o en español, en físico o en digital, y dé un seguimiento así lo más posiblemente apegado a la intención que Michael Ruth tiene de compartirnos su trabajo y me ayude usted a investigar o a comprender también, hacerlo de una manera juntos, por decirlo de alguna manera. Y no dependamos ahí de lo que yo me pudiera equivocar al interpretar o incluso al leer, ¿verdad? Usted seguramente ya habrá notado que he tartamudeado en algo o que leí una palabra parecida de una forma distinta, o incluso a lo mejor usted tiene una opinión distinta de algo que yo ya he opinado, ¿no? Entonces, bien, si tiene usted la manera de adquirir el libro, le será de le será una oportunidad de devolverle la bendición también a Michael Rudy y su ministerio, y una oportunidad para usted mismo de estudiar de una forma más apegada todavía a lo que es la intención de Michael Rudy, ¿verdad? Sobre todo al haber organizado cronológicamente los evangelios y a las opiniones de él, ¿verdad? Bueno, vamos a presentarnos, hermanos, delante de nuestro Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, para darle gracias por absolutamente todo. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias porque tú haces posible, Señor, este programa, este pequeñito esfuerzo, porque tú das la fuerza, tú das las ganas, la motivación y tú pones los medios para que esto sea posible. Bendice esta pequeñita emisión y bendice a Radio Torá, así como a todas las personas que nos han apoyado de alguna u otra manera, y a mis hermanos que nos están escuchando, que no solamente en este programa, sino que escuchan música o escuchan algún otro programa de mis hermanos que colaboran. Sé tú con ellos conforme a las necesidades que cada uno tenga. Si alguien tiene necesidad de alguna sanidad, si alguien tiene necesidad de paz en su corazón, en su mente, alguien tenga necesidad de trabajo para encontrar el sustento para su casa, Padre, pues reconocemos que tú eres nuestro Dios, que dependemos de ti, que todo lo bueno procede de ti, que el sustento es de ti, y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser pacientes mientras tú obras y que podamos esperar con fidelidad en tu voluntad. En el nombre de Yeshua nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús, conforme nos ha sido revelado, como lo aprendimos inicialmente. Nos ponemos en tus manos sabiendo que tú eres bondadoso para todo. Bendice este momento, ayúdanos a rescatar lo bueno, a desechar lo malo, y que de cada programa podamos rescatar una idea que nos ayude a entenderte un poquito mejor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, pues habiendo ya presentado nuestra petición, nuestras peticiones delante del Padre, vamos a iniciar la lectura del día de hoy. La lectura del día de hoy inicia en el capítulo, perdóneme, en el evento número 103. Y usted que ya está bien listo ahí con su tablet o con su cuaderno y su pluma, tome nota y apunte. El evento número 103 tiene por título: Cuando oscurece, los discípulos salen para remar de regreso a Cafarnaúm. De nuevo leo por usted: Cuando oscurece, los discípulos salen para remar de regreso a Cafarnaúm. Yeshua sale más tarde y camina sobre el Kineret. La fecha en el calendario bíblico restaurado dice: Después del atardecer del día 29 del sexto mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular la fecha es jueves 18 de septiembre del año 27 de la era común o del error común. Este evento se desarrolla en la semana 31, en particular en el día 216. Recordemos que la semana 31 transcurre desde el día 214 al día 217. Y bueno, estamos aquí en el día 216 del ministerio de Yeshua desde que inició al ser bautizado con Yohanan ben Zechariah. Este evento número 103 está registrado en tres evangelios: Mateo capítulo 14 versos 22 al 33, Marcos capítulo 6 versos 45 al 52, Juan capítulo 6 versos 16 al 21. Y si usted me permite, inicio la lectura en el Evangelio de Mateo capítulo 14 a partir del verso 22 y dice: Enseguida, después de que la multitud fue alimentada, Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del Kineret, es decir, del mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Kefa y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y Yeshua dijo: Ven. Y descendiendo Kefa de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Yeshua extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y se postraron diciendo: Verdaderamente eres hijo de Jehová. Wow, qué tremenda escena, ¿verdad? Aquí, bueno, lo primero es como que notar, si puedo comentar algo bien breve, es notar que todo sigue desarrollándose alrededor de los pueblos del mar de Galilea, que aquí comúnmente se están refiriendo como Kineret, y están cruzando constantemente de un lado para otro, de una orilla del mar a la otra, y si podemos decirlo, estaba yendo a buscar sus ovejas, ¿verdad? Para devolverlas al redil, para ser un solo pueblo. Bien, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del verso 45, dice de la siguiente forma: Enseguida Yeshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Bien, pues siempre un poquito más breve, Marcos, ¿verdad? Bien, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16, a partir del verso 16. Dice, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, «Yo soy, no temáis». Ellos entonces con gran gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Por mucho que sepan o tuvieran la certeza de que era el Mesías, no debe de ser fácil verlo caminar sobre las aguas, ¿verdad? O sea, no es que como que todos los días veamos a alguien, ¿verdad?, poder hacerlo. O por default lo tenemos como algo imposible ante las leyes de la física, ante las leyes de la naturaleza. A menos que seas el que escribió las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Muy bien, pues ese es nuestro Todopoderoso. El poder de nuestro Eterno Padre en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Tiene Michael Rood un par de comentarios respecto a este evento número 103 y son respectivamente ambos para el Evangelio según Juan. El primero de ellos es para Juan capítulo 6, verso 18, comentario de Michael Rood. Dice, los vientos predominantes del oeste que azotan el mar de Galilea indican que la alimentación de los 5,000 se llevó a cabo en el lado este del pueblo de Betsaida. Y Yeshua subió la gran colina en el camino hacia los altos del Golán para orar. Desde allí podía ver hacia abajo al Kineret y ver lo lento que avanzaban los discípulos mientras remaban contra el viento. Bueno, interesante el detalle geográfico, ¿verdad? Yeshua subió a un lugar, donde podía, por la altura del lugar, podía ver cómo estaban avanzando y cuánto se esforzaban los discípulos. Sabemos que el viento les era contrario, entonces, mire, aquí podemos opinar algo al respecto. Usted sabe de que la palabra espíritu es ruach en hebreo. Y esta palabra ruaj, si bien simboliza o significa espíritu, también puede significar viento, o más particularmente viento santo. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, pretendemos obrar o ejercer algún proyecto con solo nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas? Así sea un objetivo noble, un buen propósito. El error no es ese, el error es no involucrar a nuestro Padre Eterno en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, y pedir ayuda de su santo viento, ¿verdad? De su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que con esa potencia de Jesucristo, de Yeshua, podamos avanzar con un viento favorable, un viento que nos ayude a avanzar en la dirección del propósito correcto, no solamente con nuestra fuerza, y asegurarnos, también puede ser visto al revés, ¿verdad? Asegurarnos de que el propósito que estemos emprendiendo no vaya en contra del Espíritu Santo, porque entonces vamos a batallar. Si de por sí no ser acompañados por el Espíritu Santo ya es una desventaja, por decirlo menos, ahora estar haciendo algo que vaya en contra, tenemos toda la resistencia en contra, valga la redundancia. Vamos en contra de un imposible al ir en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Ruach HaKodesh. Entonces hay que procurar ir a favor del viento, siempre poniendo nuestras peticiones en oración ante nuestro Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Yeshua. Bien, vamos al segundo comentario de Michael Rood, que es en Juan capítulo 6, el verso 19. Comentario de Michael Rood dice: Stadion o estadio es una medida usada para carreras en Grecia. Es exactamente 600 pies griegos. La distancia total que los discípulos habían recorrido es aproximadamente 5 kilómetros, mientras que el Kineret tiene aproximadamente 13 kilómetros de ancho en el punto más ancho. Y la distancia desde la esquina sureste hasta el mar de Novgizonar, en donde desembocaron, es como de 6 kilómetros. Bien, pues, si entiendo bien aquí la referencia de Michael Rood, ellos habían avanzado 5 kilómetros y a la parte donde desde donde zarpan a donde desembocan son como 6 kilómetros. A lo mejor no les faltaba tanto, pero ya estaban fatigados y el viento estaba imposible, el mar agitado, pero ahí venía Yeshua, ¿verdad? Ahí venía la ayuda. Aquí que podemos aprender de esta parte, hermanos, que nos corresponde de todas maneras esforzarnos, sí o sí. O sea, hay, ya sea que estemos estudiando o estemos en nuestro trabajo o tengamos un ministerio o estemos haciendo un deporte o algo, ¿verdad? Algo que sea con un buen propósito, nos corresponde esforzarnos y hacer la parte que debemos. Entonces, encontraremos gracia delante de nuestro Padre, de nuestro Salvador, y nos darán el apoyo necesario para avanzar y terminar la obra. Pero esto no va a suceder si estamos echados en el sillón, pues tal vez en medio de quejas o en medio de holgazanería y esperando simplemente que todo suceda como por arte de magia. No, ¿verdad? El dueño de la viña está llamando obreros a trabajar. Entonces, pues bien, esforcémonos. Eso es lo que creo que podríamos aprender de este pasaje, ¿verdad? Donde se complicó el poder avanzar en medio del mar de Galilea o en alguna parte en el trayecto en el mar de Galilea. Si usted está atravesando un mar, algún problema personal, algún trabajo, clamemos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Yeshua y la ayuda llegará. Sin duda, tengamos fe en eso y verá que vamos a llegar a buen puerto. Muy bien, esto fue respecto al evento número 103, fue todo. Y brinquemos al evento número 104. El evento número 104 tiene por título: Yeshua sana a muchos la mañana siguiente en el pueblo lacustre de Ginosar. Leo de nuevo, evento número 104 tiene por título: Yeshua sana a muchos la mañana siguiente en el pueblo lacustre de Ginosar. Caminan a lo largo de la costa a Cafarnaúm. Este evento sucede en el día 29 del mes sexto del año 4027 desde la creación. En calendario secular es viernes 19 de septiembre del año 27 de la era común o del error común. Este evento transcurre durante la semana 31, particularmente en el día 216. Esto está registrado, hermanos, este evento número 104, está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos 34 al 36, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 53 al 55, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 22 al 24. Y vamos a comenzar la lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del verso 34. Y dice: Y cruzando el Kineret, o sea, el mar de Galilea, vinieron a la tierra de Ginosar. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el tzitzit en el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Asombroso, ¿verdad? Entonces, hay que acercarse a él, ¿verdad? De nuevo, hay que hacer el recorrido que nos corresponde para acercarnos. Y después, claro, que él nos sana. Muy bien, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del verso 53, y dice: Cuando cruzaron el mar de Galilea, vinieron a tierra de Ginosar, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Bien, vamos a Juan 6, a partir del verso 22, y dice: El día siguiente de la alimentación de los 5,000, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan y los peces después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm, buscando a Yeshua. ¿Qué opinamos? ¿Qué podemos opinar de este, de los registros de estos evangelios, verdad? Pues mire, el simbolismo de los tzitzit, ¿verdad? Que son simbolismos de la Torá. ¿Para qué está la Torá? Para sanarnos, ¿verdad? Son instrucciones para vivir en orden, para no enfermarnos incluso. Entonces, al volver en obediencia, pues encontramos sanidad. Y la gente al esforzarse y reconocer a Yeshua y acercarse a él para tocar el borde de su manto, así como la mujer del flujo de sangre, es simbolismo de que regresaron a obediencia. Entonces, pues, consideremos, ¿verdad? Vale la pena aquí hacernos la pregunta, ¿está vigente la Torá? Por supuesto, el maestro vino y enseñó su vigencia y los efectos de volver a la obediencia, ¿verdad? Bien, esto es pues respecto a lo que registró Mateo. Marcos le da más la importancia en sí a cómo la gente llevaba a los enfermos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que aprovechar la promoción. No quisiera usted acercar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a la verdad del Mesías, al poder del Mesías. Por supuesto, hágalos, ¿verdad? Si usted tiene la manera, tiene la oportunidad, comparta la palabra con su familia. Entonces, es como dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, cree en el Evangelio y toda tu casa serán salvos, ¿verdad? Bueno, es porque hay que predicarles, ¿verdad? Es porque hay que compartirles. Y bueno, el Padre da el poder y da el entendimiento y da el crecimiento, y Él es el que consuma la salvación. Pero uno tiene que hablar, es la pequeñita tarea que tiene uno. Lo demás, todo lo hizo el Padre. Y aún en nuestra labor, la que nos corresponde, le pedimos ayuda, le pedimos fuerza, entendimiento, el carácter correcto, que sea en humildad, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer el comentario que tiene Michael Root para este evento número 104, que dice de la siguiente manera. Es para Mateo capítulo 14, el verso 36, dice: Malaquías profetizó que el Mesías traería sanidad en su canaf, es decir, los flecos tejidos en las cuatro esquinas de su talit, una prenda israelita particular que se usa sobre el haluk o túnica, que era comúnmente hecha en lino. Esto en Malaquías capítulo 4, verso 2. Esta es una profecía mesiánica indisputable, que fue cumplida varias veces en los registros del Evangelio. En la Reina Valera, la palabra hebrea marpé fue traducida erróneamente como salvación en Malaquías 4, 2, cuando en realidad significa sanidad. Vea también el evento 92. Bueno, es un evento que no vimos, perdón, que vimos hace mucho. que vimos hace no mucho. Ya ve por qué tiene que usted también leer el libro de los evangelios cronológicos. Yo traigo mis errorcillos ahí, ¿verdad? Bueno, espero corregirlos a tiempo. Y si no, pues usted detéctelos y corrija, ¿verdad? Bien. Bien, hace Michael Rood aquí la aclaración como que más técnica respecto a la traducción hecha en Malaquías, capítulo 4, verso 2, donde nos sugiere que la palabra que en Reina Valera se utilizó como salvación no es la más apropiada y debería ser sanidad. Bien, pues yo qué opinaría ahí, bueno, si técnicamente es muy así, está bien, perfecto. Nada más que, bueno, a lo mejor yo pensaría no está tan equivocada o tan errada, por decir así, porque cuando recordamos en sí la palabra Yeshua, pues se traduce como salvación o sanidad, ¿verdad? También la he escuchado yo al menos explicada de ambas maneras. Entonces, bueno, tal vez Yeshua sea salvación en sí, o pues, como decía Yeshua Yoshia, ¿verdad? Yeshua salvará a sus pueblos, a su pueblo. Y en Malaquías, pues la palabra es más bien marpé, que sí sería más como sanidad. En cualquier caso, se puede entender el contexto, se puede interpretar de una manera correcta, ¿verdad? Aún, por ejemplo, si asumimos que en Malaquías dice que va, en sus alas va a traer salvación, y la mujer del flujo de sangre o los enfermos que se acercaban aquí en Juan capítulo 6 se acercaban a tocar los tzitzit, y entendemos que trae salvación, pues se entiende y es perfectamente útil entenderlo así también, aun cuando la palabra más correcta sea sanidad, ¿verdad? Que es lo, digo, acepto que es lo más comprensible o lo más adecuado técnicamente, pero bien, creo que no hay desperdicio, aun si lo entendemos como salvación. Vale, espero no haberlo hecho bolas, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a avanzar al evento número 105. Dice, resumen, Yeshua continúa ministrando a los enfermos. Evento número 105, repito, Yeshua continúa ministrando a los enfermos. De acuerdo al calendario bíblico restaurado, la fecha es sexto mes del año 4027 desde la creación. O en calendario secular es en septiembre del año 27 desde la creación. Es en algún momento de la semana 31. Recuerde usted que habíamos visto que la semana 31 transcurre desde el día 211 hasta el día 217. Y solamente está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, en el verso 56. Y dice así, Marcos 6, verso 56, dice, y dondequiera que entraba Yeshua en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el tzitzit de las esquinas de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y por aquí tiene un comentario muy breve, Michael Rood dice, Marcos enfatiza el hecho de que la profecía de Malaquías 4:2 estaba cumpliéndose a la vista de las multitudes. Y de nuevo, como hemos comentado varias veces antes, la luz no se puede esconder abajo de la almohada, ¿verdad? La luz está hecha para que haga resplandecer una habitación. Y así estaba Yeshua resplandeciendo su luz delante de las multitudes. Hermanos, estamos llegando aquí a la mitad del programa. Me gustaría poner una canción, una alabanza, y regresar con todavía más gozo en el corazón y completar la segunda mitad del programa. Espero que les sea de bendición.
Se abre, el rey va a volver, las trompetas suenan, ya se puede ver, el cordero venció, la muerte derrotó, y en majestad viene nuestro Señor. Las naciones tiemblan al oír su voz. Todo ojo verá al Hijo de Dios. Los que le Jesús vendrá en una nube, todo ojo le verá, con poder y con gloria, el mundo temblará, los cielos cantarán, la tierra se postrará. Jesús vendrá en una nube y su siervo, sino como rey, con corona eterna, fuego en sus pies, los redimidos le alzarán canción, porque viene a reinar con justo perdón. Jesús vendrá en una nube, todo ojo le verá, con poder y con gloria, el mundo temblará, los cielos cantarán, la tierra se postrará. Jesús vendrá en una nube y su brillará. Aleluya, el león de Judá, el alfa y la omega pronto llegará. Toda rodilla se doblará y su nombre todos proclamarán. Jesús vendrá en una nube, todo
muy bien. Yeshua vendrá en una nube. Hermoso canto, hermanos. Espero que se haya gozado. Es como que si estaba quedándose dormido, póngase, es para que se despertara un poquito más, ¿no? Entonces, con ese ritmo country, espero que se haya gozado. Y retomemos la lectura. Vamos a avanzar al evento número 106, que tiene por título Yeshua enseña en la sinagoga en Cafarnaúm. El último día y la resurrección. Repito, evento número 106 tiene por título Yeshua enseña en la sinagoga en Cafarnaúm. El último día y la resurrección. Este es un Shabbat antes del día de las trompetas. Es el día 30 del sexto mes del año 4027 desde la creación. O bien en calendario secular es sábado 20 de septiembre del año 27 de la era común. Esto está transcurriendo en la semana 31, en el día 217, el último día de la semana 217, es decir, un Shabbat. Dice, esta enseñanza toma lugar en la sinagoga de Cafarnaúm en el Shabbat, pero no se menciona sino hasta el verso 59. ¿Verso 59 de dónde? Está registrado este evento solamente en Juan capítulo 6, verso 25 hasta el verso 65. Dice, si me permite iniciar la lectura, Juan capítulo 6, verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo: Verdad os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Jehová el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Jehová? Respondió Yeshua y les dijo: Que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Yeshua les dijo: Verdad os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Jehová es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me has visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de Jehová que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los líderes religiosos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Yeshua el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice este: del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Jehová, éste ha visto al Padre. Verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los líderes religiosos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo: Verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¡Dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No sé ustedes, hermanos, pero a un servidor le resulta casi imposible leer o captar sin intensidad, sin fuerza, las palabras de Yeshua. Sin duda yo pienso que era enérgico, que su autoridad, al no ser dada por hombre, hablaba con la fuerza dada por el Eterno mismo. Y si bien cuando habla en un tono de amor debe ser sin duda muy reconfortante, de hecho que lo es, cuando tiene alguna confrontación o enfrenta alguna situación que les digamos un tanto adversa, es imposible no imaginarlo con toda la autoridad, con todo el poder que le da el saber que está hablando verdad. Bien, Michael Root tiene varios comentarios para este evento número 106. Y el primero de ellos es en Juan capítulo 6, para el verso 29. El comentario de Michael Root dice, Deuteronomio 18, 15 al 19, es la referencia del contexto de la declaración de Yeshua en una de las profecías más importantes en todas las escrituras. Y dice a la letra, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta y será juzgado según su obediencia a las palabras de aquel profeta. Muy bien. Bueno, está muy bueno este comentario de Michael Root porque este tipo de versos, por ejemplo, en Deuteronomio 18, o este tipo de profecías, mejor dicho, 18 del 15 al 19, son oportunidades donde podemos anclar directamente cumplimientos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice Yeshua, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O por ejemplo, como acabamos de leer aquí en Juan, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, ¿y a qué me refiero más directamente de que son muy buenas oportunidades para anclar la profecía del Antiguo Testamento con el cumplimiento del Nuevo Testamento? Es porque es común que se nos explique la doctrina de Yeshua como si fuera contraria a lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Como si el Antiguo Testamento o la Tanaj fuera solamente para judíos y la ley, al haber quedado clavada en la cruz, la Torá, que son los 5 libros de Moisés, pues ya quedaron sin efecto. Si esto en verdad fuera así, entonces, ¿por qué Yeshua sería el profeta? ¿O por qué sería el Mesías? ¿O por qué sería el ungido, el enviado? ¿Me explico? ¿Por qué es que sería apto para enseñar? Si fuera verdad que está enseñando palabras contrarias al Antiguo Testamento, estaría hablando palabras contrarias a las del Padre. Mas sin embargo, aquí estamos viendo de que está enseñando conforme a la voluntad del Padre. No viene a enseñar una doctrina distinta, sino a enseñar la doctrina que el Padre le dio a venirnos a enseñar. Y bueno, el otro comentario de Michael Root es para Juan capítulo 6, verso 32. Es esta parte donde Yeshua dice, en verdad os digo que Yeshua no les dio el pan, sino es mi Padre el que les dio el pan. Y dice, comentario de Michael Root, Yeshua está aludiendo a su cuerpo quebrantado y su sangre derramada, simbolizados por el pan y el vino presentados por el Malquisedec a Abraham. Esto había sido ensayado por los últimos 2000 años y fue explicado por Yeshua en la noche de su última cena, con sus discípulos, antes de la Pascua. Aunque todo lo que habló fue verdad, nadie lo entendió en ese momento. Bueno, yo pudiera opinar aquí tratando de entender a Michael Rood de por qué nadie entendió a Yeshua, por qué hablaba acerca de que su carne y su sangre eran su pan y su vino y tenían que comerlo. Es porque no todos entendían de que el Mesías tenía que padecer. Es decir, primero tenía que cumplir una función como siervo sufriente y después, incluso ser asesinado, ¿verdad? El siervo sufriente sabemos que está en Isaías 53, pero el Mesías también tendría que morir de acuerdo a las profecías de Daniel. Entonces, primero tiene que padecer, tiene que morir y después es que regresa a reinar. Entonces, los contemporáneos de Yeshua, sus discípulos y el resto de la gente esperaban directamente un Mesías ya en su rol político de líder militar, pues, para hacerlos libres del Estado romano. Y bueno, esto sin duda yo creo que les complicó completamente discernir quién era Yeshua, si bien ya lo estaban viendo hacer manifestaciones de poder y habían declarado: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Todavía no estaban preparados para entender que primero tendría que morir. Entonces, bueno, vamos al siguiente comentario de Michael Rood para este evento número 106. Dice, el comentario de Michael Rood, Juan capítulo 6, verso 45, dice, Jeremías 31, 34, es el Espíritu Santo del Elohim viviente que guía al individuo a la verdad. No todos serán llamados y aún menos responderán apropiadamente. Es decir, muchos los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Se habla muchos, pero pocos responderán apropiadamente. Hay que esforzarnos, hermanos, hay que luchar. Caemos, fallamos, pero hay que verdaderamente arrepentirnos. Y como comúnmente se dice, ¿verdad? No basta el remordimiento. El remordimiento es como que el decir, híjole, la regué. O sea, está, no es que esté mal, está bien, ¿verdad? Está mal si se queda ahí, si me quedo ahí. Pero el arrepentimiento es añadir un cambio de actitud, un cambio de pensamiento y un cambio de dirección. Es decir, si pecaba, ya no peco. Es como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. El que robaba no robe más, sino trabaje esforzadamente, ¿verdad? Entonces es un cambio de actitud. O sea, no pudiéramos quedarnos solamente en decir, híjole, la regué, porque eso solamente es remordimiento. Está bien como punto de partida, pero avancemos, también yo. Y tengamos un cambio de actitud que apunte a acercarnos al Mesías, para que a su vez Él nos haga uno con el Eterno. Amén. Bien, vamos al evento número 107. El evento número 107 tiene por título Muchos discípulos se desilusionan. Evento número 107 dice Muchos discípulos se desilusionan y deciden no seguir más a Yeshua. Bueno, una tragedia, ¿verdad? Cada vez que alguien que se acercó y decide finalmente no creer más y deciden ya no seguirlo. No, hay que seguirlo, es lo que comentábamos. Bien, de acuerdo al calendario hebreo restaurado, la fecha es Shabbat antes del día de trompetas, día 30 del sexto mes del año 4027 desde la creación. O en calendario secular es Sábado 20 de septiembre del año 27 de la Era Común. Este evento está desarrollándose en la semana 31, en el día 217. Y este evento es registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, de los versos 66 al 71. Y dice así, Juan capítulo 6, verso 66, hacia adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Kefa: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Yeshua le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo? Hablaba de Yehudas Iscariot, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Bien, pues después de que algunos de los discípulos dijeron, bueno, de los que lo seguían por lo menos: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y que seguramente se fueron. Entonces Yeshua voltea con sus discípulos y les dice: ¿También ustedes? ¿También ustedes se quieren ir? Es lo que les digo, no imagino a Yeshua siendo así como que puro amor todo el tiempo, porque no lo estamos leyendo así. O sea, los contextos muchas veces en las escenas que se están dando son de confrontación. Tal vez son hasta de regaño muchas veces. Como cuando se enoja con sus discípulos porque no pudieron expulsar a un demonio. Suena un regañadón ahí, como que de decepción y fastidiado. Entonces, aquí también vuelve a ser una escena de cierta molestia y de amonestación. ¿También ustedes se quieren ir? Bien, entonces, bueno, Pedro reacciona con humildad y reconociéndolo como el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Es como que tú nos das vida, no nos vamos a ir de contigo. Y Yeshua pues finalmente también dice: yo los escogí a ustedes y todavía dentro de ustedes hay un diablo, ¿verdad? Y seguramente, ¿por qué lo habrá escogido? Pues porque alguien lo tenía que entregar, ¿no? Tendría que darse un cumplimiento ahí para que el Cordero Pascual muriera como propiciatorio, o muriera en propiciación, quiero decir, por nuestros pecados. Muy bien, hermanos, pues esto es todo en el evento número 107. De hecho, estamos concluyendo el capítulo cuarto de este libro y será en el siguiente episodio que empecemos con el capítulo 5. Por ahora, lo invito, hermano, y le pido que me acompañe en oración, que nos acompañemos en oración y que, alzando las manos, quien esté en su casa, quien tenga la posibilidad, en señal de victoria, en señal de que estamos creyendo lo que estamos pidiendo y que será concedido, levantemos las manos al Padre, elevemos nuestra oración y pidamos unos por otros, dando gracias primeramente. Alabado Padre, te alabamos, te glorificamos, te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sustento, el que nos sana, el que nos saca del hoyo, Señor, nuestra vida, y que te acuerdas de que somos polvo, Padre, que tú eres, con tu Santo Espíritu, el que da vida a la materia, y es por tu gracia que estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos tener esta noche un lugar de descanso, y porque estamos bien de salud, y porque tú has puesto los medios para que este mensaje sea posible. Gracias, mi Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias, porque nos haces vivir en paz y porque no tenemos necesidad de ninguna cosa, porque abrimos la llave del grifo, porque abrimos el grifo y sale agua, Señor, y encima de todo sale calientita. Gracias, Señor, porque no tenemos necesidad de calzado y en general de ninguna cosa. Nos tienes bajo resguardo en tu cuidado, Padre, nos tienes bajo tus alas. Te pedimos, mi Padre, que para quienes de tu pueblo, para quienes nos escuchan, tienen necesidad de un empleo, ayudes, Padre, a encontrar el sustento, dándote primeramente las gracias a ti, para que sea así y que no falte el pan en la mesa. Por quien no tiene un hogar para resguardarse del clima, por quien no tiene dónde recostar la cabeza, Señor, de noche, que tú proveas, Señor, el lugar. Por quien está postrado en la cama de un hospital o aún en su casa, Señor, necesitando de un milagro en su salud, que tú declares la palabra de sanidad desde arriba en el lugar donde moras, y para tu gloria y honra y para asombro de todas las personas, creyentes y no creyentes, milagros sucedan, Señor, en las vidas de estas personas enfermas. Clamamos en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Jesús, por las personas que están presos en las cárceles, Señor, en las cárceles, por quienes están presos en el pecado, sea tu poder, sea el Espíritu Santo que has puesto, Señor, en tu creación, en toda carne, según lo escribiste en tu Espíritu o a través de tu Espíritu en Joel. Saques adelante a las personas, Padre, de esclavitud, de prisiones físicas y espirituales, que son las graves, y nos tomes para ti, Padre. Que sigas llevando, Señor, a las ovejas que están en otro redil, a traerlas a tu rebaño y hacerlas formar parte de un solo pueblo, porque tú eres un solo pastor y a ti obedeceremos, Señor. En el nombre de Yeshua ponemos todas estas cosas, todas estas peticiones en tus manos, pidiéndote, Señor, que te acuerdes también de la viuda, del extranjero, del huérfano, del anciano olvidado, Señor, abandonado. Ponemos a todas estas personas y todas estas necesidades en tus manos, porque tú eres nuestro Dios y tú tienes el poder, Señor, para obrar en todo esto. Lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, mi Señor, mi Rey. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias nuevamente, pidiéndote que nos des la oportunidad de escucharnos el siguiente miércoles, Padre, y que de lo que yo por lengua torpe haya equivocado, y aún en mi interpretación, en mi entendimiento haya equivocado, Señor, que tú traigas corrección y que todo esto sea para glorificarte, alabarte a ti, a tu amado Hijo, y para edificación de tu pueblo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, pues esto ha sido todo. Le doy gracias a usted también porque nos acompaña y es parte de este esfuerzo. Y bueno, siga sintonizando Radio Torá y escuche las alabanzas que ponemos aquí, que están bien suaves, y procure buscar ahí la programación de nuestros hermanos que participan y colaboran. Entre a la página radiotorá.org. Es Radio Torá, con H al final, radiotorá.org. Para que, bueno, visite el apartado de programación y vea qué programitas tenemos por ahí para edificación y bueno, que le sean de bendición a usted. Mi deseo para usted, hermano, es que tenga abundante shalom todos estos días y siempre, ¿verdad? Y que la presencia de nuestro Eterno Padre more en su hogar y todavía afuera de su casa haya ángeles protegiéndolo de todo mal. En el trayecto a su trabajo y su regreso a casa, ¿verdad? A la iglesia, a su congregación y de regreso a casa. Y en todo lo que se proponga, todo propósito bueno sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.